buenas, señores, señoras. Radio oyentes de Radio Colores 107.7 FM. Ala, lo he dicho todo y de carrerilla. ¿Cómo estamos? Ahí la gente que está al otro lado, ¿qué están haciendo? Vamos, déjenlo todo, todo. Empiecen a sacar algo para calentar, un vasito en el microondas, una manzanilla, un té o una copa, lo que sea. Porque estamos en el cuarto programa de Teatrópolis de la Escuela de Teatro de la Universidad Popular. ¿Qué es lo que van a escuchar? Pues lo que van a escuchar es a los actores y a las actrices, sus tensiones, sus angustias, sus emociones, la cara que ellos tienen para enfrentarse con esto del rollo de la interpretación. La mano técnica, pues es la de Ubaldo. La voz que les acompaña, Concha Santiago. Y en la mesa tenemos un montón de alumnos y alumnas de esta Escuela de Teatro de la Universidad Popular. Chus, Ann, Natalia San Millán, Sergio, Natalia Ramanal, ¿cómo estamos? ¿Preparados para dar una parladilla con todos?
Preparados.
Sí, preparados.
Así me gusta. Vamos a hablar de microteatro. Microteatro, para la gente que lo desconoce, pues es teatro, obviamente, pero es teatro más corto, obras de teatro cortas, que bueno, pues este nombre desde hace unos años se dio un poco en plan de venta, sobre todo para buscar unas vías, la gente de teatro profesional de las grandes ciudades, donde ve que el consumo teatral cada día está peor. Y bueno, pues vieron una forma con este formato de llegar a bares, de llegar a lugares alternativos para que un nuevo público pudiera acudir. Nosotros hemos elaborado este año un montaje que vamos a presentar el día 6 y 7 de junio en el Teatro Principal, donde bueno, ya están invitados para que ustedes acudan a las 8:30. Pero hoy con este alumnado, con estos actores y actrices, vamos a ir hablando de las escenas que han grabado, que han interpretado para que ustedes posteriormente puedan escucharlas. La indecisa, Chus y Ann. Bueno, hacéis unos personajes que no son nada fáciles porque bueno, estamos hablando de unas mujeres de edad, unas mujeres viudas, que estáis defendiendo la postura del amor, pero cada una de una forma muy diferente. ¿Cómo os habéis encontrado, me da igual quién quiera tomar la palabra, Chus o Ann, cuando de repente os di este texto? ¿Os esperabais esto?
Bueno, yo en realidad no me esperaba esto así ni parecido, pero al final sí me encontré bastante identificada. No porque sea precisamente mi caso, pero yo creo que es algo que está a la orden del día. Una mujer que se queda viuda y que conoce a una nueva persona, pero quiere seguir con ella, pero quiere seguir su independencia, que hoy en día yo creo que es lo que pretende la mayoría de las mujeres. Uh-huh. Y bueno, pues no ha sido sencillo, pero una vez que te vas metiendo, tampoco me ha costado tanto.
¿Te vas enamorando de él? ¿No?
Sí, poco a poco, día
a día. Día
a día, día, ensayo y
ensayo tras ensayo. Ann, ¿y tú qué tal? Porque claro, tú además, bueno, van a notar ustedes que es andaluza totalmente. ¿De qué país eres? Vamos a jugar con ironía. De Suecia, o sea, una andaluza de Suecia. Y está haciendo un personaje que, bueno, es cómodo, pero sí que se encuentra con una cultura, un choque de una cultura que es muy español. Cuéntanos.
Bueno, yo me siento bastante identificada con esta mujer porque es muy vital. Cree en el amor, sobre todo, aunque sea por corto espacio. Hombre, siempre cuando te enamoras piensas que va a ser para siempre, pero luego a veces no es así, ¿no? Pero hay que apostar por el amor siempre, y eso es su idea aquí, en el papel que yo interpreto. Y bueno, que intenta aprovechar la vida, todo lo que le ofrece. Y eso va un poco conmigo, me ha gustado.
¿Te ha gustado?
Amor un pelín superficial, pero yo estoy totalmente de acuerdo que hay que creer en el amor y aprovechar todas las oportunidades que tengas para, bueno, para ver qué pueda salir.
¿Ha habido algo que te haya chocado de cara al personaje de tu compañera, de sus pensamientos, de esa forma de pensar?
Bueno, yo creo que nuestra edad, así ya pasado los 50 y más, pues las mujeres... yo creo que la mayoría tenemos un poco ese pensamiento de ser, vamos, la mujer, vamos, que eso lo soluciona todo en casa, que no sé, no, muchas veces la mujer no trabajaba, sino era ama de casa y pues tenía todo a su cargo, ¿no? Y entonces en el momento de quedarse viuda y tener posibilidad de sentirse libre, pues tiene sus dudas. Y eso pasa lo mismo cuando te divorcias. De repente te sientes libre, porque ya solo eres tú. Y entonces muchas veces no tienes ganas de arriesgarte a que vuelva a pasar lo mismo, sentirte sometida o servida a otra persona.
No es fácil.
Eso ocurre. Yo no sé ahora si entre los jóvenes pasa, pero desde luego nuestra generación sí, es bastante corriente.
Muy bien. Chus, el personaje que tú haces, dices que en cierta forma te encuentras con él como muy cercano, pero seguramente que te haya tocado enfrentarte también a determinados choques, porque claro, afortunadamente tú no eres viuda. ¿Cómo te ha tocado afrontar eso para estudiarlo, para medirlo, para la expresión esa del cuerpo, la interpretación?
Pues sí, es cierto que no soy viuda, pero llevo casada toda una vida, muy feliz, pero pues
con esos altibajos que luego el personaje está recogiendo, ¿no?
En realidad no has vivido tampoco tu vida. Y aunque has sido feliz, pero luego pensándolo dices, ahora me apetece también vivir mi vida y no quiero depender de nadie ni de nada. Ni de hijos, ni de hombres, ni de... Aunque también eres feliz de esa forma.
¿Cuál sería la esencia de esta escena para animar a la gente que ahora lo vaya a escuchar, radio oyentes, y también para luego acercaros a verlo al Teatro Principal, por supuesto? ¿Cuál sería la esencia de esta escena?
Pues no sé, esa independencia de las mujeres que antes no lo han tenido. Es más, antes las mujeres incluso no llegaban a separarse, la mayoría de ellas. Y creo yo, porque ahora parece que hay muchas separaciones, pero yo creo que antes, si las hubiesen dejado, también hubiesen hecho como ahora.
Sobre todo si tuvieran una independencia económica.
Exactamente, porque antes no lo había.
Y cuidado que el personaje tuyo le defiende con mucha coherencia que el hombre con el que estás saliendo la pide casarse, pero sin embargo tú eres inteligente y dices, no quiero casarme con él. ¿Por qué? Sobre todo también por tener tu independencia económica.
Exactamente. Independencia económica, tu independencia de libertad total.
¿Y Anne, la esencia tuya?
Bueno, yo creo que lo interesante aquí es que no sabemos cómo va a terminar. Mi compañera tiene unos pensamientos y los quiere plantear. Su novio, pues en principio no está de acuerdo con ella, pero yo la animo a insistir y a hablar con él. Y bueno, porque claro, ella también tiene derecho a hacer lo que ella quiere, no solamente lo que él quiera. Entonces, y hay una frase aquí también que me llama mucho la atención. Cuando hablamos de casarse y tal, que ella lo duda y digo, no será por la paga de viudedad. Y ya es triste que hay que pensar en el dinero a la hora de empezar una relación o casarse, que pierdes una pensión que te están dando si te metes en otra relación. O sea, siempre está el dinero ahí por el medio. Entonces, en vez de apostar por el amor, tienes que siempre tener ese pensamiento detrás, que si pierdo, que si gano, y eso es triste, no tiene nada que ver con el amor.
Ya, pero es una realidad.
Dice
el dinero.
Es triste que sea así.
Es triste,
sí.
Pero ayuda tiernamente a vivir.
Sí.
Bueno, radioyentes, a ver, esa manzanilla, ese té o lo que sea, pueden ahora relajarse, porque ahora es el momento nuestro de callarnos la boca y el momento de que el técnico funda la interpretación de esta escena con el título de La Indecisa. Cuando quieras, Ubaldo.
Vamos, cuenta. Me tienes intrigadísima.
Es Manuel.
Manuel, ¿le pasa algo? ¿Está enfermo?
No, por favor, eso no.
Entonces, ¿qué ocurre?
Pienso...
Luego insisto. Vamos, me he perdido algo.
Me ha pedido matrimonio.
¿Qué te ha pedido matrimonio? ¿Cómo se pone esto de interesante? ¿Y?
No sé.
¿No sé qué?
que no sé qué hacer.
Si no le quieres, me lo quedo. Está buenísimo.
Contigo no se puede hablar en serio.
Bueno, cambio de táctica. ¿Qué coño te pasa? Tú quieres a Manuel, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué problema hay?
Tengo miedo.
¿Tu miedo? Con lo echada para adelante que has sido siempre.
Esto no tiene nada que ver con lo de siempre. Ya no soy una adolescente. Estoy viuda, mi situación, mis hijos.
¿Cómo que tus hijos? Desde el principio aceptaron esta relación. Y cuidado que es difícil que unos hijos acepten que su madre salga con otro hombre que no sea su padre. Y ellos lo han aceptado desde hace 3 años. Ha ido a los bautizos de todos tus nietos. ¿Es el abuelo postizo?
Sí, la verdad es que he sido afortunada.
Mucho que lo sepas, porque me imagino que no será por la paga de viudedad. Tú ganas un buen sueldo y Manuel bastante más grande que el tuyo. No dependes de nadie ni de nada, a diferencia de otras muchas viudas que se encuentran sometidas por sus circunstancias.
Ya, eso ya lo sé. Pero casarme otra vez...
Yo lo hice.
¿Y lo deshiciste?
Bueno, ya sé por dónde vas. ¿Tienes miedo de verdad?
Sí, tengo miedo. Estoy cagada de miedo. Al fracaso, a atarme, a decepcionar o decepcionarme. A la monotonía.
Pues anda, que no le estás dando vueltas.
Solo tienes que ver las noticias. Hay más divorcios que bodas. Las mujeres ya no somos como antes. Ya no aguantamos nada.
Por supuesto que no tenemos que aceptar a ningún borrego como animal de compañía. Pero precisamente Manuel es una bellísima persona. No lo entiendo.
Ni yo me entiendo a mí. Pero no sé. Todo ha ido bien así, como estábamos. Sin necesidad de más.
¿Cuál es el problema? ¿No quieres casarte con él? ¿Prefieres seguir como novia con derecho a roce?
Sí, él en su casa y yo en la mía.
¿Se lo has dicho?
Varias veces, pero hacía tiempo que no insistía en el asunto. Y esta vez me ha puesto un ultimátum.
¿Un ultimátum? ¿Qué pasa? ¿Que si no te casas te deja?
Más o menos. La verdad es que siempre le estoy dando largas.
¿Pero por qué os portáis como niños? ¿Tú le quieres?
Sí, le quiero. Pero me he acostumbrado a mi independencia. Mis hijos no están en casa. Ya no tengo por qué preocuparme de lavarlos, hacerles la comida, atenderlos. De repente un hombre en casa, como cuando vivía con mi marido, no tengo muchas ganas.
Ahora sí que no sé qué decirte. Si te planteas esto, a lo mejor es señal de que no le quieres lo suficiente.
Me dices lo mismo que me ha dicho él, pero sí, le quiero. ¿Por qué no podéis aceptar una relación con casas independientes?
Porque no es lo normal, y tú lo sabes. En una pareja llega un momento en que quiere compartirlo todo, aunque dure un mes. Lo que no te puedes plantear ante esta nueva etapa es que vas a servirle.
Sí, ya sé que suena egoísta, pero no quiero más de lo que me da. No puedo darle más. No me sale. Carlos, mi difunto marido, era muy absorbente. Yo me casé enamorada. Él lo era todo para mí. Era un buen hombre. Pero hasta que no me quedé viuda, no me di cuenta de que podía tomar decisiones, pensar, decidir por mí misma. Entonces yo pude llevar la economía, escoger la comida. A partir de ese momento, pude empezar a hacer actividades o viajar, porque a él nunca le gustó. Manuel no tiene nada que ver, pero ¿y si cambia? No quiero volver a sentirme sometida, que aunque no me di cuenta de que lo estaba, lamentablemente lo observé después.
No sabía nada. Jamás lo hubiera imaginado. Lo siento.
Cuando no conoces la libertad, no echas de menos las alas. Es una frase que leí en algún sitio y se me quedó grabada.
Tienes que hablar con Manuel.
Ya lo sé.
Y contarle lo que me has contado, porque esto seguro que no se lo has dicho.
No. Te tengo que dejar. He quedado a comer con él.
Aprovecha.
Deseo que lo entienda. Gracias.
Ojalá lo entienda.
Como si fuera esta noche la última vez. Bésame.
¿Qué tal, radio oyentes? ¿Qué les ha parecido? Tema temita. Y si hablamos de mujeres de determinada edad, de amor, pues vamos a dar un salto sustancial con otro nuevo montaje, El Empollón, Natalia San Millán y Sergio, que estos son chavalotes jóvenes, ¿eh? ¿Qué tal la experiencia como actores, como actrices, con algo que se llama amor y que a ciertas edades como que te da un poco más de apuro hablar? ¿Y qué tan bonito es? Cuando quieras, Natalia o Sergio.
Bueno, pues yo el primer día que leí la obra, pues sí que te da así como un poco más de reparo y vergüenza, en el plan de, ay, bueno, pues me tengo que enamorar, ¿no? De forma que en el fondo es mentira, pero claro, lo tienes que asimilar en ti como que te vas a enamorar de verdad, claramente, para hacer el personaje. Y bueno, yo pues lo he asimilado bien, en el fondo, pero te va costando porque pues no es verdad y lo tienes que asimilar muy, muy adentro. No es como hacer un papel de algo que puede ser más superficial, ¿sabes? Y bueno, pues esto tienes que ir a aceptarlo bastante.
Es que salen los sentimientos de ti, la risa sale de ti, el arrojez de la cara sale de ti, la respiración, la inquietud, el nerviosismo, la interpretación sale de la actriz en este caso, ¿no? Y Sergio, tú como actor, que además es el empollón, el chico buenote, ¿cómo te has encontrado con este personaje? ¿Te ha sido fácil, difícil?
Pues me ha costado, Concha, porque coincido con Natalia, que es una situación en la que están esos sentimientos de timidez, de amor, de me gusta, de pero soy cortado. Y bueno, ahí lo escuchará la gente, la escena, esos años en los que eres más joven y entonces no eres tan atrevido para este tipo de cosas, ¿no? Y todos.
Bueno, perdona, pero para este tipo de cosas que se llama amor, de repente a cualquier edad, y ahora porque tú estás en los 20 y pocos y tú en los 10 y algo, ¿no? Qué vergüenza. Pero a los 20, a los 30, a los 40, 50, 60 y 70 o 80, la gente, por lo que yo sé, que soy muy ignorante, también tiene mucha timidez y mucha tontería.
También pasa otros años.
Pues por lo visto sí. Todavía yo espero enamorarme así en determinadas décadas. Es muy bonito, ¿no?
A mí me he encontrado por esa parte, pues eso, el reto de hacerlo de una manera natural, que tampoco fuese una cosa exagerada ni quedase una cosa muy artificial. Tenía que ser todo muy natural, pero contando todo eso.
Muy bien. Y a ti dices que te ha costado, sobre todo por buscar la naturalidad, tanto al uno como al otro. ¿Qué esperabais? ¿Cómo creíais que iba a ser vuestra escena?
Una vez sabiendo ya la que teníamos. Pues yo me la esperaba así, la verdad que sí que pues te va costando, como ya he dicho, pero sí que algo así me esperaba.
Algo así.
Sí, más o menos.
Todavía nos queda un salto y además un salto que nos va a venir muy bien. Son unos días antes del teatro principal y ya veis ayer el tema de subir el tono más alto, más tal, más cual, ¿no? ¿Sí que os habéis dado cuenta de esos pequeños matices que enriquecen más las relaciones?
Pues sí, hablar así más cariñosamente o pues que te ríes y te quedas más pausada. Entonces, en la vida real haces, porque no hablas así de carrerilla, claramente.
Es que es importante eso. En la vida real, lo que hacemos en la vida real, después lo tenemos que llevar a los personajes que estamos haciendo, porque Radio Oyentes, el actor no tiene la suerte, o la actriz no tiene la suerte de ponerse un chip en la cabeza y directamente suelta el texto, sino que además se le tiene que aprender, además le tiene que sentir, y tenga el día que tenga, tiene que actuar. Si es feliz, como si le han dicho que ha habido algo catastrófico. Bueno, pues prepárense, porque otra de amor, y esta es muy tierna y muy bonita. Cuando quieras, Ubaldo.
Hola, Carlos. Empollón, que eres un empollón.
¿Qué tal, Susi? Aquí, dándole un poco. Tengo que entregar este trabajo de anatomía.
¿Y cómo lo llevas?
Bueno, lo llevo.
¿Eres tan tímido siempre?
tímido. ¿Qué quieres decir? Sí, supongo que soy un poco cortado.
Vaya, menos mal que lo reconoces.
A ver, ¿qué remedio me queda?
Después de clase voy a ir al concierto de los Rinus.
Ese es el grupo de Suso, ¿no?
Sí, me encanta lo nuevo que han hecho de pop y flamenco. ¿Los has visto alguna vez en concierto?
No.
¿Te gustaría conocerlos en directo? Tengo una entrada de sobra.
Ah, supongo.
Entonces, a las 8 te espero, en lo que sales de tus prácticas de matasanos.
Susi, no tienes por qué hacer esto.
¿Cuál?
Que te haya ayudado en el trabajo de informática no conlleva tener que ir conmigo a ninguna parte. A lo mejor prefieres que te acompañe otro.
Pero bueno, no te lo estoy pidiendo a ti.
Sí, y yo te lo agradezco un montón, pero de verdad, no tienes ningún compromiso.
Oh, qué difícil eres, chico.
Siento si te he molestado.
¿No te apetece acompañarme? Si es eso, dímelo, sin tantos rodeos.
No me malinterpretes. Todo lo contrario. Pero cualquier compañero estaría deseando ir contigo.
Ya, pero quiero que seas tú. Me gustas, Carlos. ¿Es que no te has dado cuenta?
Yo... Más quisiera yo que...
¿Qué?
No me he dado cuenta.
¿Y eso qué significa?
No, que sí.
No, sí. ¿En qué quedamos?
Que sí. Que tú también me gustas un montón.
Bien, entonces, ¿nos gustamos los dos?
Sí, supongo que sí.
A las 8 te espero. No te me vayas a arrepentir. Esto es solo un adelanto, ¿ok?
Ok.
Y con esta música tan bella, ¿por qué no pensar tomar una decisión? Ahora lo vamos a hacer al revés. Las actrices primero van a interpretar y después vamos a hablar con ellas. Disfrútenlo, radio oyentes.
Mamá, dime.
Me gustaría hablar con usted.
¿Te ocurre algo?
No, solo deseaba comunicarle una decisión.
¿Qué pasa? Me estás empezando a poner nerviosa.
No se altere, mamá. Simplemente es que...
¿Sí?
Me voy a vivir con Arturo.
¿Así? ¿Me lo sueltas a bocajarro? ¿Sin meditarlo tan siquiera conmigo?
Llevamos mucho tiempo, Arturo y yo, pensándolo.
Ese tío te tiene lavado el cerebro. Anula tus decisiones.
Mamá, ese tío es mi pareja desde hace 8 años.
¿Tu pareja? Hablas como las modernas. ¿No te atreves a llamarlo novio? Es que no llega a esa categoría.
No le llamo novio delante de usted porque sé que no le gusta.
Llámale por su nombre. Arturo, el rey de las doncellas.
No quisiera discutir con usted este tema. Siempre que hablamos de él terminamos lo mismo.
Muy bien. Entonces deja de decir tonterías y permíteme seguir con mi lectura.
No, no voy a dejar el tema. Solo deseo que respete mi decisión. Quiero formar una familia. ¿No se da cuenta que es muy importante para mí que usted le acepte? Te quiero, mamá.
¿Querer? ¿Tú qué sabes lo que es querer? A tus años no se quiere. Una no se enamora. No te engañes. Di mejor que quieres alejarte de mí. Dejarme sola. No responsabilizarte de tus deberes como hija.
Pero, mamá, ¿qué está diciendo?
Formar una familia. No pensarás tener hijos. Ya eres muy mayor para tener bebés.
Siempre podría ayudarme con su experiencia.
¿Yo? ¿Qué dices? Estoy para que me cuiden, no para atender a nadie. Y de Arturo, por Dios, ¿cómo estás tan ciega? No tiene dónde caerse muerto.
¿Por qué habla así de él? Sabe de sobra que es una bella persona.
Ese hombre es un simple camionero que se pasa la vida de viaje. ¿Pretendes formar una familia con un señor que nunca está en casa? Camionero, a saber qué bares frecuenta. Seguro que de mujerzuelas de poca monta.
Basta, mamá. No tolero que hable así de Arturo.
No te casarás con él, ¿verdad?
En un principio vamos a vivir juntos.
Como las fulanas. Ya verás el comentario de toda la gente.
¿Quiere que nos casemos? Estará más a gusto.
¿Para qué? ¿Para que se coma tu herencia? Ni hablar.
Entonces, ¿qué le gustaría que hiciera, mamá? ¿Qué desea que haga su hijita del alma?
Que te quedes en casa. Trabajas sin necesidad. Pero bueno, te has formado para ello. Podías haberte fijado en un administrativo como tú. O en el jefe, que se terminó casando con un cesto por tus desplantes. No te hace falta ningún cualquiera para ser feliz. Así estás estupendamente. Tienes tu trabajo, tu independencia. No necesitas ser la criada de nadie. Tú eres mucha mujer. Te mereces lo mejor.
¿Lo mejor para mí o para usted?
Para ti, por supuesto. Para las dos.
Mamá, estás siendo una egoísta conmigo.
¿Yo, una egoísta? ¿Que te he dado la vida? ¿Que te he dado todo?
Basta, mamá. Yo no pedí venir al mundo, aunque le agradezco todo lo que me ha dado. No tiene derecho a hablarme así. Siempre he sido una buena hija, nunca le he dado ningún problema. Lo entienda o no, necesito andar por mí misma.
¿Y quién te lo impide? ¿Haces lo que te da la gana?
No. Bien sabe usted que nunca he podido hacer lo que hubiera querido, ni en los estudios. Pero esta vez he tomado una decisión. Y a pesar de que no reciba su apoyo, me voy a ir. Mamá, tengo casi 40 años y sigo entre sus faldas. Necesito tomar mis propias decisiones, vivir mi propia vida.
¿Al final me vas a echar la culpa de que siempre haya sido una mujer débil?
Débil. Ese es el concepto que tiene de una hija entregada. Qué pena. Está claro que soy la única culpable de no haber sabido coger las riendas de mi vida. Me voy, mamá. Y va a ser ahora mismo, en caliente. Ya es demasiado tarde.
¿Me vas a dejar sola?
Yo nunca he dicho eso. Mi casa será su casa. Y Arturo y los hijos que pueda tener con este hombre su familia. Nunca estará sola. La quiero, madre.
Querer. Qué palabra tan bonita.
Lo siento, mamá. Ya sé que todo lo que hago está mal. Pero esta vez voy a luchar por mí misma.
Espero que aciertes. No quisiera tener que recoger a una fracasada.
Nunca, mamá. Nunca.
Bueno, pues pensar que todavía haya madres así de esta especie, qué duro. Qué duro, Natalia, un personaje. Además, tú que eres Natalia Rabanal, una mujer con mucha energía, una mujer joven, una mujer emprendedora, de repente te encuentras con un personaje que te encoge y que de alguna forma no te deja ser lo que podría ser. Y en este caso, Chus, que haces de madre, que creo que, bueno, madre eres, pero es una madre abierta, de miras, respetando a tus hijos, y sin embargo en este caso la has tenido a la niña encogida desde que era una cría para tenerla sometida. Probablemente era lo que este personaje recogió también, ¿no? ¿Os ha sido fácil enfrentaros como actrices a esto?
Yo creo que no, porque tanto mi compañera Chus como yo no somos personas con esas actitudes, entonces teatralmente nos ha costado bastante porque no forma parte de nuestra vida lo que...
Afortunadamente, lo que, por eso os lo he dado.
Claro, claro, entonces sí que nos ha costado y nos está costando, claro.
Uh-huh. Mm. Por ejemplo, Chus, estás haciendo dos obritas cortas, ¿no? Sí. La diferencia entre una y otra, hemos hablado hace un ratito con tu compañera Ann, con la indecisa, la mujer ya viuda que tiene que tomar una decisión de casarse o no, y en este caso con Natalia la decisión, una madre que somete a la hija a una estricta formación, ¿no? ¿Qué ha ocurrido ahí?
Pues totalmente diferentes. Me tengo que mentalizar cuando acabo una para hacer la otra. Uh-huh. Aparte de que esta segunda de la decisión me ha costado bastante, me sigue costando porque mi carácter no tiene nada que ver con... Soy madre, pero no tiene nada que ver y me duele cuando lo hago porque te metes en el papel y lo tienes que sentir y luego cuando acabo tengo que dar un beso a mi compañera Natalia porque
un beso y un abrazo.
Me siento muy mal.
No me extraña. Y lo más fastidiado es que esto ha sido el pan de hace unos años de España. Sí. Y todavía, todavía, sí. hay mujeres y hay hombres que educan así a sus hijos, con ordeno y mando. Es una pena. Vamos a poner un poquito de música y, señores, señoras, vamos a hablar de otras cosas. Y ahora vamos a hablar entre todos y todas, pues, de qué hacemos. ¿Qué hacemos en teatro? No solamente se hace interpretación, también trabajamos improvisaciones, también trabajamos performance, que a mí me hace mucha gracia esta palabra francesa, suena como muy chic, cuando lo único que se hace es investigación. La última que hicimos, así como muy, muy divertida, esa que subir al monte, cita a ciegas, sé que no pudiste venir, pero bueno, el resto sí que estabais. Fue una experiencia, para que se hagan la idea, radio oyentes, pues pusimos a todos los alumnos, les tapamos los ojos con un pañuelo, ya dejaron de hablar, les montamos en coches que no sabían con quién iban, aunque podían deducirlo, y les llevamos a la casa pequeña, que alguno lo dedujo, pero la mayoría no se enteraban de dónde estaban. A partir de ahí, lo que queríamos desarrollar era la confianza en los compañeros, la confianza en todo lo que te rodea, desarrollar el sentido del olfato, el sentido del tacto, el oído, y bueno, y los sentimientos y las emociones al contacto de todo lo que estaba ocurriendo ahí alrededor, de todo lo vivo de esa casa pequeña, en ese pequeño prado, ¿no? ¿Qué tal fue esa experiencia? ¿Cómo os encontrasteis? A ver, las Natalias.
Yo, para mí, fue una experiencia diferente. Además, tuve la suerte de poderme montar en el coche de Fernando, un compañero, que nos puso música muy ambientada y de vez en cuando nos venía aroma así como de manzanilla o tomillo. Yo creo que se lo había preparado él de propia iniciativa y nos lo hizo, vamos, o sea, sentir desde el primer momento que salimos aquí. Y luego allí arriba en el monte, eso, cada paso que dabas parecía que era un mundo. Luego ves el terreno y totalmente diferente a lo que no ves.
Lo que es el tener los ojos cerrados. Natalia, la otra Natalia, San Millán.
Bueno, yo desde el principio fui con Concha en el coche.
Vaya, ¿por qué supiste que era yo?
Pues me agarraste en el gimnasio y ya ahí deduje que eras tú, no sé por qué. Pero es que por el olor... No sé, reconozco a las personas, yo creo, porque...
Vaya,
de verdad.
Espero luego, que mi olor sea bueno, porque si no...
No, claro, claro que es bueno. Pero luego en el coche también me monté y dije, por la que tenía al lado, que era Andrea, dije, es Andrea por el olor. Y luego sí que en el monte, y eso es lo que dice Natalia, que es que das un paso y dices, bueno, ya tengo que estar cayéndome por un barranco o algo. Y en el fondo luego mirabas y es que era así un circulito chiquitito, que no había casi nada. Pero bueno, la experiencia, la verdad, que muy bien, algo muy diferente y muy agradecido.
¿Qué tal, Sergio, cuando de repente abrimos los ojos y reconocemos todo el entorno? ¿Era eso lo que te esperabas? ¿De repente ese ratito que tuvisteis de silencio para bueno, pues ver la naturaleza de una forma diferente?
Pues sí, yo, según avanzó la actividad, ya me imaginé dónde me encontraba. La sorpresa me la llevé al final del ejercicio, cuando estábamos intentando reconocer a compañeros y tal, y ver sus caras a través de tocarles con las manos y tal, y creí que estaba con una compañera y luego estaba con Natalia San Millán, y cómo te das cuenta de muchas cosas que con los ojos no ves, pero cuando les llevas tapados y vas tocando y vas oliendo y vas encontrándote cosas que están ahí que no reconoces
y que aunque se nos hace muy grandes o muy pequeñas,
sí,
¿no?
Sí, desde luego.
Chus, ¿tu experiencia?
Pues muy buena. Yo fui con Natalia también en el coche de Fernando y empezamos eso desde el principio con una música muy relajante ya. Me costó montarme porque yo me subía del revés. Y...
Ah, tú eres la del revés, es que luego estuvimos hablando.
¿Me subió? Cada vez que me acuerdo digo, ¡ay, qué vergüenza! Porque no encontraba, es que era increíble, no encontraba dónde meter los pies.
Claro, nos ha fastidiado. ¿Te pusiste a la contra?
Y luego allí, pues, yo lo que desarrollé mucho también fue la imaginación, porque como iba todo a ciegas, pues iba yo imaginándome por dónde iba y por dónde estaba, porque no tenía ni idea, la verdad.
Bueno, radioyentes, como pueden escucharnos, aquí en teatro tenemos que jugar con un montón de cosas, con un todo. Y hablando de todo, también hemos trabajado imágenes haciendo cortos donde no se habla, donde sobre todo se tiene que desarrollar el sentimiento para que el cuerpo y el gesto sea el que hable. Las experiencias que habéis tenido en los diferentes lugares, en la estación de trenes, en el cementerio, grabando el otro día. ¿Tú al final dónde has grabado? Que no me viene a mí a la cabeza.
En la estación de trenes.
También en la estación de trenes.
En la sala de espera.
¿Qué tal la experiencia de la estación de trenes por empezar un poquito?
La experiencia, bueno, pues fue mi primera experiencia grabando así fuera de aquí, ¿no? Y con el público que era, vamos, eran viajeros, claro, trenes que iban y venían y gente esperando y gente de la tercera edad que van a pasar ahí el tiempo y claro, todos mirando a ver qué era esto, qué estaba pasando. Y bueno, pues a mí me gustó, fue una experiencia muy bonita, te sientes de repente actriz. Porque todo el mundo te mira.
Uy, además estaban los compañeros de fotografía sí, que participaron, hicimos
sí,
un trabajo
sí,
conjunto.
Además, eso, había muchos fotógrafos del grupo de fotografía, venga a sacar fotos. Y bueno, además, como no había que hablar, era solamente hacer gestos y bueno, entonces tampoco tenías que recordar ningún texto. Y eso siempre
te daba más pie
nervio,
la,
¿no?
la improvisación, que sí, era sí, lo sí. que se pretendía. Sí, porque sí, sí. La diferencia entre un actor de teatro a un actor de cine es que el de cine, cuanto más natural sea, muchísimo, muchísimo mejor. Mm. Por eso nos gusta trabajar desde la escuela de teatro con el mundo del cine, tocarle un poquito para jugar con la naturalidad. También en el tren estuviste tú, Natalia San Millán. Totalmente diferente la experiencia, un reencuentro supuestamente con tu madre. Sí. ¿Cómo fue esa sensación con una compañera que prácticamente acababas de conocer?
Pues sí, la verdad es que bueno, actué con Begoña y bueno, nos acabábamos, pues era el principio de curso, pues sí, nos acabamos de conocer. Y la verdad que fue muy improvisada porque a ella la pasó una historia así parecida. Y entonces pues me dijo que le gustaría hacerlo. Uh-huh. Y así fue. La verdad que me gustó mucho porque era muy muy sentida, muy no sé, muy cercana. Me gustó bastante hacerla.
Y además todas quedaron muy bien. Era como fue una tarde sí. que nos acompañó esa magia del espectáculo, ¿no? Hablando de magia y de lugares, cementerio, Chus, Sergio. Contadnos esa experiencia porque también fue muy gratificante.
Bueno, la verdad es que ha sido una experiencia un poco extraña. Con la foto allí de mi compañero Sergio encima de una tumba.
Que además era de familiares de tuyo, Sergio, ¿verdad?
Sí, sí.
Porque lo que más me gustó aquí, para que se hagan una idea, radio oyentes, es que yo propongo, pero el alumno está todavía más disparatado que yo, porque doy una idea y de repente me dicen, oye, Concha, que cuéntala lo de...
Sí, el tema fue que Concha nos comentó grabar en el cementerio, entonces buscar una lápida en la que se desarrolla la historia. Y nos comentó intentar un poco pues que no salieran nombres de gente y tal. Y yo la propuse, la de unos familiares que yo tenía, bueno, que tengo en el cementerio y que no hay nombres escritos. Y que
solo
a lo mejor,
los apellidos, solo los apellidos.
Solo los apellidos, no había nombres, ni edades, ni nada. Y entonces, pues que lo usáramos para el corto que iba a quedar, yo creo, muy, muy chulo.
Sí, y Sergio, que era el supuesto muerto, llevó un marco con su fotografía y de verdad, crean...
Impresionaba.
Bastante, sí, sí, sí. De esto que cuando le vimos le fuimos a dar besos, Sergio.
Verse uno a sí mismo.
Sí, pero esa sensación de grabar, y hay que cortar, porque como siempre se coge mucho material, hay que cortar un poquito, porque en poquísimas tomas el sol se fue quitando y había muchas sombras. Veremos si ha quedado bien, porque a lo mejor nos toca repetirla. Pero, ¿cuál es la sensación vuestra a ver el producto?
Pues yo quedé satisfecho, porque salió una historia también un poco creada de... De manera espontánea, que salió la historia que contamos ahí. Y luego, añadido que yo volví a trabajar con María Jesús, que yo cuando empecé en teatro, la primera escena que tuve solo con una compañera fue con ella, y desde entonces ya hemos tenido una relación muy cercana, y entonces me apetecía y estaba cómodo trabajando con María Jesús, y la verdad es que yo muy satisfecho de esa escena.
Pues tenemos un poco de todo, ¿eh? Cine, teatro, interpretación, expresión y un poco de música antes de finalizar. Waldo. Y por último, porque el curso ya está dando los últimos coletazos y este año por la cuestión económica finalizamos pues casi un mes antes. ¿Con qué positivos quedáis? ¿Por qué gente tan variopinta, gente con diferentes edades? Porque aquí hay unas edades muy diferentes. Pero ¿por qué estáis tan locos muchos de repetir, otros de continuar, otros, como es el caso de Natalia Salmillán, de intentar dar el salto a profesionalizarse e ir a la Escuela de Arte Dramático a ver si hay suerte? ¿Qué droga tiene el teatro para que estéis tan piraos? Y cuidado, señores radioyentes, no se confundan, esto de la piradez es un término muy cariñoso, porque que sepan ustedes que para hacer teatro hay que trabajar mucho más, y además de trabajar, seguir trabajando. O sea que el término de la bohemia es un término muy romántico, pero detrás de todo lo que ustedes ven y oyen hay muchísimo trabajo. Entonces, ¿qué hay en este mundo teatral para que vosotros sigáis estando o disfrutando de lo que estáis haciendo, claro?
Pues yo personalmente pienso que hay tanta diversidad y tanta variedad en las clases de teatro que gracias a ti, Concha, haces que cada trimestre o cada día nos enganchemos a las clases, porque nunca es igual, o sea, no hay una monotonía, es muy diferente y sobre todo también todo lo que aprendemos y una manera de distracción y de diversión, y es lo que tú dices, que somos un grupo tan diferentes todos, desde una niña de 13 años hasta una... Bueno, nuestra compañera Anne, quizás seas la más
sí,
mayor.
Jubilada, ¿no? Sí, jubilada,
sí. Y tenemos todos un buen compañerismo, aunque Concha piense que llegamos tarde, eso fastidiamos a los compañeros.
Hombre, claro, fastidiáis es a mí, pero vamos, sí. Y a los
pero
compañeros también.
Pero en cuestión de compañeros, de ir a tomar algo, de acampadas, de excursiones, y somos todos como de la misma edad.
Sí.
Tenemos una media, no sé si por una debajo media. De los 10 o por debajo de... tenemos una media y nos unimos todos mucho.
Sergio...
Pues yo principalmente lo que destaco y me atrae de seguir en esto del teatro es el conjunto que se crea de, por un lado, trabajar teatro y aprender, y luego trabajar con compañeros y con gente de la que también aprendes. O sea, esa mezcla entre relaciones con las personas, relaciones con los personajes que nos propone Concha, y ese conjunto es el que a mí más me atrae del taller de teatro de la Universidad Popular.
Bueno, a ver también si tienes suerte y te puedes presentar este año a la Escuela de Arte Dramático de Valladolid, porque no me he dado cuenta, pero tú también estás en ello. Ann, la juvenil jubilada, cuéntanos.
Sí, yo siempre quise hacer teatro, pero nunca me decidí y claro, he empezado un poco tarde en la vida, pero disfruto muchísimo cada vez que vengo. Y muchas gracias a ti por la diversidad y el efecto sorpresa. Nunca sabes lo que te espera el lunes y el miércoles que viene, ¿no? Entonces, y luego también está con el buen compañerismo y sobre todo eso, que somos un grupo de entre 20 y 30 personas y realmente no sabemos nada de la vida de nadie. Y ni nos importa, sino es lo que hacemos allí. Y ahí somos un grupo como muy unido.
Y no hace falta más.
No hace falta más, eso es lo bueno, o sea, eso me encanta, que llegamos y somos actores y actrices y nos marchamos y cada uno sigue con su vida, ¿no? Y bueno, este año me he dado cuenta que hay muchísimo trabajo detrás y hay que esperar muchísimo, así que ahora entiendo a los actores cuando dicen que ser actor es muy aburrido. Porque hay que esperar muchísimo y luego sales ya a escena o en la película, el momento de gloria, pero detrás hay muchísima espera y muchísimo tiempo que dedicas.
Y el cine es todavía peor, porque
sí,
aquí,
sí.
Bueno, puede ser esperar una hora hasta que me toca, pero o una hora y algo, pero en el cine puede ser horrible.
Sí, 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 pero vamos, no digo que sea aburrido, pero me doy cuenta que
se aprende mucho,
se aprende mucho de ver a otros
compañeros
también. Sí, sí, sí.
Chus...
Pues yo no sé, me enganché a esto hace unos 6 años, más o menos, creo.
Tú eres una repetidora pésima, ya vamos, malísima.
Y yo
te suspendo todos los años.
Claro, es que me suspendes, entonces tengo que seguir y tengo que volver. Y es que cada día es diferente encima, y es que se aprende cantidad de cosas y todos los días, y no te aburres.
Bueno, pues eso está bien. Eso está bien.
Se sufre también.
Sí, no, es que las cosas no son tan fáciles, ¿eh? Porque la cuestión vuestra es que me demandáis mucho. Aquí, como cada uno sois de una santa madre y padre, pues cada loco tiene... propone mucho, o me hacen trabajar mucho, ¿saben, radioyentes? Me estrujan. Y vamos ya a finalizar contigo, que ojalá sea este el último año en esta escuela para finalizar. Cuéntanos, ¿qué tal tú?
Pues bueno, es el primer año que vengo y la verdad que muy bien, porque igual hay algún día que llegas que no te apetece hacer nada o algo, pero es que acaba la clase y tienes ganas de seguir. O sea que a nada que ya empecemos a hacer ejercicios y cosas, pues te lo pasas bien, aprendes mucho y la verdad que se lo recomiendo a mucha gente que haga teatro, que hay mucha gente que es vergonzosa y la verdad que para la vida de uno pues viene muy bien.
Bueno, y deseo y espero que estas enseñanzas te sirvan para darte un empujón y poder entrar a la Escuela de Arte Dramático, que como bien sabes, ni son todos los que están, ni están todos los que son, pero trabajar, tendrás que trabajar mucho para esas pruebas. Radio oyentes, ya no les aburrimos más. Muchísimas gracias por el rato que nos han concedido y, bueno, prepárense que todavía nos queda otro programa para seguir disfrutando con ustedes. Muy buenos días, tardes, noches, lo que les podamos acompañar. Muchas gracias.